Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola mis planetarios, ¿cómo están? Acá les habla Raiza Pila y el día de hoy estamos muy contentos porque pues vamos a hablar de una serie que está pues en boca de todos, ¿no? Estos días todo el mundo está hablando de ella y no solo eso, sino que además para hablar de esta, no sé si increíble serie, pero pues ya veremos cómo la definiremos, pero sí tenemos una increíble invitada para hablar de este tema. Y conmigo está...
El Capi Planeta. ¿Qué onda? ¿Cómo están, planetarios?
Y pues le damos la bienvenida a Carla Escoffier, ¿lo dije bien? Sí, Carla Escoffier es abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y es columnista en Pájaro Político y también... Si me permite decirlo, es conocida como la señora de las casitas ahí en Twitter, así fue como la conocimos y es súper chida, siempre anda compartiendo cosas súper interesantes, pues justamente, ¿no? De estos temas de desigualdad, más específico en temas de vivienda, que así fue como yo la ubiqué, pero pues se me hace que siempre tiene como cosas súper interesantes que aportar, entonces pues esa fue la razón por la que la invitamos a este podcast y pues bienvenida, Carla, no sé si quieres decir algo más de lo que haces, de tu trabajo y así.
No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estos ejercicios de hablar de series y realidad social pues siempre son muy interesantes, muy enriquecedoras y al final del día yo creo que eso es como la gran función social de las historias, ¿no? A través de las historias es como también entendemos los imaginarios, los problemas. Entonces me encantan ese tipo de ejercicios. Así que muchas gracias.
No, pues buenísimo. Y pues yo creo que con esta serie va a salir muchas cosas, ¿no? De las que podemos como tomar para reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? En nuestra vida. Y pues les cuento un poco más de esto. Como ahorita voy a dar una reseña un poco vaga, pero ya saben, alerta de spoilers, ¿no? Porque en estos podcasts siempre, pues ahí a veces nos pasamos con los spoilers. El Juego del Calamar es una serie de Netflix que acaba de salir en septiembre del 2021, escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Y trata de un grupo de personas que pues tienen muchas deudas o tienen necesidades económicas y ellas acceden a participar en una serie de juegos infantiles, en un concurso, en las que pues quien gane se terminará llevando 45 mil millones de wones, que es la moneda de Corea del Sur. Y pues la condición es que una vez que participan en estos juegos, si las descalifican del juego, las matan, ¿no? Entonces ya, eso es el primer spoiler. Y a lo largo de la serie seguimos a varios personajes que tienen diferentes necesidades y en específico seguimos a Seong Ji-hoon, que es un chofer que es adicto a los juegos, tiene muchas deudas y decide entrar al juego para pagar esas deudas y poder darle una buena vida a su hija, ¿no? Con la que ni siquiera puede compartir la custodia, ¿no? Con su exesposa. Entonces, a lo largo de la serie vemos pues cómo va Seong Ji-hoon enfrentando este juego del calamar. Pero bueno, para hablar un poco más a fondo, vayamos con nuestra primera sección de este podcast, que es ¿qué problemas socioambientales vemos en el juego del calamar? Y pues nuestra invitada tiene la palabra.
Bueno, de entrada creo que ya se han hecho bastantes, a estas alturas, bastantes análisis, comentarios de esta serie, y cómo es una crítica pues en general al capitalismo y al sistema de consumo, toda esta lógica de reemplazar a las personas ciudadanas por las personas consumidoras, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de acceder a créditos, de poder participar, de endeudarse para poder participar en esta lógica capitalista y consumo. ¿Qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Bueno, pues de entrada, porque puede ser aplicado a muchos, digamos, a muchas dinámicas que se dan en el actual sistema, y una de ellas, por supuesto, es el consumo ambiental, ¿no? Es muy paradójico cómo, pues justamente una de las cosas que nos chocan mucho en las series es que se utilizan juegos infantiles, que en teoría son inocentes, que en teoría parecieran no generar ningún daño, pero que terminan matando personas. Entonces, lo que estamos viendo acá es justo que la lógica es: yo sé que esto no es tan inocuo, tan inocente como se presenta o como aparenta en su forma, no en su presentación, sino que esto implica un coste de vidas. Y a pesar de eso, sigo adelante, sigo participando en él porque Por un lado, porque necesito el dinero, ¿no? Necesito llegar a ser quienes sobreviven para tener el dinero y la ganancia final. Pero ¿por qué quiero tener esa ganancia final? Pues porque el mismo sistema que está consumiendo estas vidas lo que hace es que te empuja a necesitarlo, ¿no? El tema de las deudas, el tema de todas las aflicciones personales que hacen que se pierda este elemento colectivo, ¿no? Esta idea de sálvese quien pueda y que por lo tanto la posibilidad de vías en comunitarias no son posibles, ¿no? Entonces, esto ocurre también pues, con el tema de consumo, ¿no? Somos presas del mismo sistema que, en el cual participamos, que va consumiendo pues, los recursos, la vida en el planeta y pues, incluso las personas de nuestra propia especie. Yo lo pongo con un símil, por ejemplo, con todo el tema de la especulación inmobiliaria y toda esta financiarización de la vivienda, porque lo que genera, entre muchos otros efectos, es el coste ambiental, ¿no? El de generar estos desarrollos inmobiliarios en las afueras, generadas por empresas privadas que están floreciendo en varias ciudades como del país, ¿no? Como Mérida, San Luis Potosí, Chihuahua, etcétera, Jalisco, pues lo que están generando es también un consumo de la tierra, ¿no? Que muchas veces son áreas naturales protegidas que, ya sea a través de mecanismos legales o a través de la ilegalidad, pues son explotadas, pero incluso cuando no son áreas protegidas, pues no dejan de ser un ambiente natural, ¿no? Más allá de su perfil jurídico. Entonces, a pesar de este consumo y de lo que está generando en nuestras ciudades con menos espacios verdes, menos zonas para que sean utilizadas por las personas peatonas y menos, digamos, conciliación con el medio ambiente, al mismo tiempo lo que genera, bueno, es que necesitamos hacer esto para poder consumir, para poder tener, pues, digamos, esta inyección económica y que la economía siga funcionando. Entonces, vemos cómo esto se parece en muchos aspectos al mundo que nos presentan. Y además que también creo que no es menor que, sin dar spoilers, hay muchas partes en la serie en las cuales los personajes tratan de, digamos, vencer el juego o salirse o evitar muertes tratando de hacer vínculos comunitarios, haciendo equipo, haciendo cooperación, pero vemos como incluso el mismo sistema está pensado para evitar que puedan tener estas alianzas, que puedan juntarse, es decir, realmente está diseñado para que solo puedas preocuparte por ti misma, a ti mismo, porque precisamente el sistema requiere de esa individualidad para seguir funcionando, ¿no?
Sí, no, realmente sí, eso es. De hecho, el episodio más fuerte, el de las canicas, es justo como cuando dicen ya dejamos de ser números, ya somos, o sea, ya, porque incluso, ¿no? Amanecen y todos tienen como un número y pues no sabes ni cómo te llamas y así. Entonces empiezas hasta tú mismo a ubicar a las personas como, ah, sí, el número uno, ¿no? El 456 y así como que hasta también empiezas tú a alejarte de, güey, no, o sea, son personas, tienen nombres. Y justo cuando hay como esa confianza, eso de decir, oigan, la neta sí estaría chido, ya la neta saber nuestros nombres, pum, ¿no? Te la voltea la tortilla y pues se pone denso. Y algo que como que me recordó ahorita que estabas comentando esto, es como que justo, no sé si recuerdan que por ahí cuando hay como un chanchullo de que algunos saben qué juego va a haber, justo así alguien empieza a hablar y decir, no, están rompiendo con lo sagrado del juego, que es que todos tenemos oportunidades iguales. Entonces a mí eso como que me causó un poco de ruido porque, o sea, como a qué punto, o sea, en primera como está esto teórico que, por ejemplo, en la economía se le llama mercados con competencia perfecta, ¿no? Y que son como, pues, digamos, chaquetas mentales que se utilizan para decir, ah, no, es que en un mercado perfecto pasaría esto. Y entonces a mí se me hizo curioso cómo los que están controlando el juego tratan de replicar como este tipo de mercados ilusorios que no existen en la vida real, pero que se utilizan en papel para tomar decisiones y justificar ciertos tipos de, pues de cosas como impuestos o cómo se manejan ciertos mercados para una mayor eficiencia, entre comillas, cuando en realidad, pues en la vida real, pues esa información, en realidad, si, o sea, la tienen solo personas con poder, ¿no? Que se aprovechan como del mismo mercado para, pues para truquearlo, ¿no? Pero cuando empiezas a decir como a quejarte y a exponer los hechos, es que dices, no, o sea, la teoría económica, la teoría de tal, o sea, dice que esto es lo más eficiente que hacer y es lo que hay que lo que hay que realizar, pero pues incluso en la misma serie, o sea, pues se muestra, ¿no? Que estas personas que tenían como la info de qué juego seguía, pues empiezan como a ganarle un poco al sistema y sí, como que eso se me hizo, o sea, se me hizo como muy tipo Inception, ¿no? O sea, porque los que controlan los VIPs, los que controlan el juego, están ahí porque justamente se han aprovechado de que tenemos, entre comillas, un mercado eficiente y de que el capitalismo es como la competencia perfecta. Y a la vez dicen, ah, pero elegimos a los pobrecitos que les ha ido mal, para ponerlos en un mercado realmente eficiente. Y es sagrado porque todos tienen la misma información y quién sabe qué, ¿no? Entonces como que se me hizo ahí como, pues lo típico que pasa, así como de, ¿no has visto dónde estás parado o qué te ha llevado ahí? Y eso mismo de que las personas se conviertan en dinero, o sea, cuando se baja un número en el juego de personas que alguien muere, se convierte en dinero, ¿no? O sea, como que siento que entrar al juego te convierte, o sea, o llegar al final te convierte, pues, hasta en un VIP, hasta cierto punto. O sea, no. Que...
O sea, no, como sé. Que ir dejando a las personas atrás, que sucede, ¿no? En el capitalismo, implica, o sea, como ese avance también implica como esa pérdida, ¿no?
Del sí, es como un reflejo de cómo los VIP llegaron en la vida real a ser millonarios también. Pues a través de personas, o sea, muriéndose.
¡Qué fuerte! Yo también estaba pensando un poco eso de cómo en algún punto del juego alguien dice eso, ¿no? De que no, es que aquí todos son iguales, ¿no? Aquí todos como que empiezan con la misma ventaja o desventaja o lo que sea. Pero como tú dices, ¿no? Eso es en teoría. Pero, o sea, porque solo la única... En lo único que son iguales todos es que están desesperados por salir, ¿no? De eso, ¿no? Y salir adelante y ganar el dinero. Pero al final, dentro de las mismas dinámicas del juego, se ve que hay desigualdad en otras líneas, ¿no? O sea, en varias actividades es como de, no, es que no queremos que haya mujeres en nuestro equipo porque son las más débiles, ¿no? O viejos, o migrantes, ¿no? También, o sea, tocan ese tema muy, muy fuerte, ¿no? De la discriminación. Entonces, como que siento que también la serie como que hace ese trabajo de decir, o sea, incluso cuando, uno diría, para un juego de niños esas cosas no importan, pero a la última hora cuando te empujan, como decía Carla, ¿no? O sea, cuando el mismo sistema te hace tener que solo poder valerte por ti mismo, empiezan a salir esas como, pues sí, como, ¿cómo se llaman? Como fracturas, ¿no? De la misma sociedad que ya existen y que se replican, ¿no? No importa dónde estés. Entonces sí está como muy fuerte.
Sí, sobre todo porque justo esto que mencionan, es una dinámica que es muy clara, por ejemplo, cómo funciona el derecho para sostener este tipo de sistemas. Por ejemplo, con la normativa ambiental, ¿no? Que muchas veces las normas en materia ambiental no están pensadas realmente para la protección de los elementos naturales, de la flora, la fauna, etcétera, y la preservación y realmente hacer como un cambio en la lógica de consumo, sino que están hechas únicamente como para sostener ese discurso de que esto es sostenible, esto es justo, ¿no? Y que puedes participar de manera justa. Pero ¿a quiénes se les termina aplicando realmente? Pues a las personas que son las menos beneficiadas por el sistema. Pongo de ejemplo como el tema de los cambios de uso de suelo, por ejemplo. Es común que personas ricas construyan donde no se debe o se cambie a modo los cambios de los usos de suelo para que puedan hacer sus desarrollos. Pero cuando gente en situación de precariedad habita asentamientos informales precarios, por ejemplo, son a las primeras a las que se les aplican multas, desalojos y otro tipo de sanciones por la norma ambiental, diciendo, no, es que esto rompe con la norma, ¿no? Porque estamos organizando de manera ambiental la ciudad cuando no es verdad, ¿no? Cuando realmente es como esta careta para que tenga legitimidad el juego, pero realmente ni siquiera está atendiendo ese objetivo. Y eso pasa con la normativa ambiental, ¿no?
Ya, no, sí está muy cañón. O sea, incluso con los, deslaves o desgajes así de los cerros que han pasado, pues trágicamente estos últimos meses, o sea, como que hasta igual, como que se toma diferente si cae como en asentamientos informales a que si se caen, o sea, y dices como, pues también hay que voltear a ver a las casotas ahí que también construyen los millonarios en esos riscos, y dices como, pues, o sea, uno es porque puedo y otro es porque necesito un lugar donde vivir. Entonces sí está como muy cañón esa diferencia, yo creo, es esencial.
Sí, sí, sí. O sea, y eso también me hace un poco pensar, regresando tantito a la serie, en cómo también no todos los que están ahí son, es por lo mismo, ¿no? O sea, uno, o sea, hay gente que está desesperada por, o sea, no sé, el Ali, que es de Pakistán y que necesita dinero para su familia porque no le han pagado sus jefes, contra el amigo del principal, el Sang Yu-hun, perdón por mi coreano, que es inexistente, pero este, o sea, ese cuate está ahí porque hizo lavado de dinero, hizo fraude, hizo un montón de cosas horribles que seguramente dejaron en pobreza a muchísima más gente.
Nita, pero ¿en qué se ganaba
eso? Ajá,
ah. Oh, ya, super. Uy, spoiler de eso.
Pero, o sea, justamente, ¿no? También el mismo juego ni siquiera está tomando en cuenta que la razón por la que alguien pueda tener esas necesidades también es súper distinta y lo ve como igual, ¿no? Como es igual de válido el cuate que dejó en la pobreza a tantas personas que la chava que, pues, que está desesperada por sacar por poder educar a su hermanito, ¿no? Y sacar a su mamá de Corea del Norte.
Ajá, o la Ajá. pareja acá, nomás, así está cañón.
Ajá, entonces, o sea, y pues sí, ¿no? O sea, es como esto, ¿no? Como en la vida real también. Cuando, o sea, como que nos hacen creer o se nos vende, ¿no? Esta idea de que todos están jugando bajo las mismas reglas, ¿no? Y todos tienen como las mismas ventajas desde el principio, pero como tú decías, ¿no? En este caso de quién puede vivir en áreas riesgosas, cuando es alguien que tiene más dinero, se ve como, ah, no, mira su casa de lujo, qué chido que vive ahí. Y cuando es alguien que vive, que lo hace por necesidad y que no tiene las medidas necesarias para estar seguro, pues ya ahí se les echa la culpa, ¿no? Eso está cañón.
Bueno, pues eso me lleva.
Ajá, eso me lleva a nuestra siguiente sección. Es que yo creo que estoy tan acostumbrada a tener los soniditos que ahorita estoy como de, necesito mi DJ. Pero, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo la ven?
Bueno, pues, digo, es multifactorial los procesos que nos han llevado a esto, pero yo creo que es sobre todo cuando, digo, no voy a decir absolutamente nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que es justo porque, pues, pasamos a darle a las cosas un valor de cambio más que un valor de uso, ¿no? Antes la lógica de la economía era adquirir productos, servicios, cosas que nos servían para nuestra vida, pero ahora resulta que también que esos productos, cosas, objetos que eran un fin, no en sí mismo, sino realmente el fin era la necesidad que satisfacen, pero digamos que la lógica de trabajar para tener dinero era para comprarlos, para adquirir, satisfacer esas necesidades, ahora ya no es así, ¿no? Porque son un medio para adquirir dinero. Y esto lo que hace es que desvirtúa por completo no solo la economía, sino también las prioridades de una sociedad, ¿no? Lo vemos justo cuando, pues con el tema ambiental, también con el tema del desarrollo urbano que se ha dejado en manos de empresas privadas y ya no es el Estado quien lleva la rectoría, sino es el Estado que, digamos, facilita y consolida esos intereses. Entonces, lo que vemos allá es que justamente lo que está pasando es que nos preocupa más o se prioriza más el tema de la especulación, la acumulación, el obtener más dinero por obtener dinero que realmente darle uso, un valor de uso a las cosas. Cuando le quitamos el valor de uso a las cosas es cuando pues únicamente nos interesa esa acumulación, ¿no? Y ese sistema, al igual que en la película, pues tiene que convencer a todos para funcionar, ¿no? Hay personas que se benefician, que orquestan, que ponen las reglas, pero tiene que, para sostenerse y sobrevivir, hacer que todas las personas creamos que podemos formar parte de ese grupo VIP, que podemos, beneficiarnos de ese sistema y que únicamente va a depender de nuestro esfuerzo y digamos, habilidad para poder, sobrevivir en él. Entonces, creo que hemos llegado, sobre todo, a través de la inyección de ciertos imaginarios, ciertas narrativas que no nos cuestionamos y como no nos cuestionamos, seguimos normalizando lo que ocurre y cómo ocurre, ¿no? Es decir, no somos ya capaces ni siquiera de imaginarnos que las cosas pueden ser de otra forma o incluso que las cosas no siempre fueron así, ¿no? Que antes había otra lógica, que no estoy diciendo que antes era el mundo ideal y el mundo perfecto, pero antes no habían las dinámicas tan agresivas que vemos hoy día con el desarrollo urbano, con el consumo en contra del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es prueba justamente todos los efectos, pues, de cambio climático que han habido, entre otro tipo de afectaciones que, que se ha producido en el planeta a partir de esta, pues de esta forma de consumo, ¿no? Entonces, y justamente también va con esta crisis crítica que se ha hecho muy reciente, ¿no? De cómo nos dicen es que nos han hecho creer que el problema es que somos demasiadas personas y que no dan, digamos, no dan los alimentos, no dan los minerales, no dan todos los recursos naturales, cuando realmente no es eso, sino que es la forma de consumo y el nivel de consumo, no tanto la cantidad de personas que hay. Pero cuando nos insertan esta lógica de que no es porque somos muchos, lo que hacen es que nos, digamos, nos distraen de las verdaderas discusiones y por lo tanto también nos hacen creer que depende de cada quien de forma individual el poder sobrevivir en eso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ha sido un proceso muy, muy, muy largo, pero que es multifactorial, pero que surgen de las narrativas e ideas que nos han enseñado, inculcado y arraigado.
Bueno, y hasta por eso ponen al cochinito ahí, ¿no? Para que lo veas, ¿no? Así como que, o sea, eso es parte de decir, ah, güey, está aquí, o sea, aquí está tu varo. Este es tu varo el que está cayendo, o sea, solo pues, tienes que alcanzarlo, ¿no? Está cañón.
Sí, es eso que dicen, ¿no? Que es mucho más, o sea, como que parte de esta narrativa es que creas que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ser multimillonario, cuando en realidad está mucho más cerca ser
pues empobrecido, o sea, por el sistema.
Ajá, o sea, hasta perder tu casa, todas esas cuestiones, es mucho más fácil que ocurra que termines pusiendo de los VIPs, ¿no? Pero sí.
Oigan, pues a mí esto de cómo llegamos aquí me puso a pensar un poco en lo que se dice, ¿no? En cierto momento de la serie, que básicamente es como de ¿por qué existe este juego, ¿no? Y es como de, nada, pues es que... Y dan la explicación, que también otro mito, que es de la curva de la felicidad en forma de U.
Sí, sí.
No sé si han oído de esto.
¿Eso
cuándo
lo dicen en la serie?
Nah, pues es que no quiero spoilear, okay. En un momento muy cañón, casi
ya,
en el
ya
último,
me acordé,
creo.
Ya me acordé, sí. No tan spoiler.
No, o sea, pero o sea, la explicación, o sea, según es como de, dicen, ah, mira, es que la gente pobre y es muy infeliz. Luego, así como que entre más dinero eres más feliz, pero ya luego los multimillonarios. Ya, pues nada nos satisface, ¿no? Pues tenemos acceso a todo y ya entonces estamos como que usualmente pues, muy tristes. Entonces, pues,
muy aburridos,
entonces, ¿no? Pues por eso este juego así se transmite en vivo y todo, ¿no? Para que pues ya haya algo de diversión así diferente. Y entonces sí a mí me puso a pensar como esto de cómo si esas ideas o esas metáforas de decir, ah, pues existe una felicidad que va creciendo, ¿no? Y que son como estimaciones que se hacen con datos de felicidad y de cuánto es tu ingreso y así, ¿no? Y de cómo han dado algunas estimaciones que se han vuelto famosas solo porque realmente son pegajosas, pero no son reales, ¿no? Y de decir, ah, pues sí, es que la felicidad tiene una forma de U en la que entre más dinero más feliz, pero luego ya como que llegas a tal ingreso que ya no hay como que más felicidad y así. Y también como... También esto de la... Entonces estuve investigando un poco esto de la curva de la felicidad y cómo también está, o sea, ha habido muchos estudios en función de la edad, ¿no? De esto de que si la curva de la felicidad subjetiva, cuando hacen entrevistas así, pues, ciertos economistas, ¿no? De cuál es tu felicidad subjetiva a través de los años y esto de que si se ha demostrado o no empíricamente si llegas como a una, como a la crisis, ¿no? De los 50s y todo eso y de ahí te vuelves más feliz o menos feliz. Y pues ya todo esto, o sea, en los últimos estudios, o sea, a fin de cuentas, es como que sea, pues, o sea, hoy se sabe que realmente eso no se puede demostrar, o sea, esas tales curvas no existen, o sea, realmente, ¿no? O sea, incluso, pues ya los últimos estudios es como, no, güey, o sea, simplemente el poder medir la felicidad, o sea, cuando cambias, o sea, a través de diferentes culturas y de diferentes generaciones, pues es como tan subjetivo que pues no puedes poner a todos en un solo número y hacer una regresión así matemática y decir, ah, sí, tiene forma de U, ¿no? Sino que como que sí se ha desmentido esto y pues es una de las razones, y también, ¿no? O sea, alguien que está en la, que no tiene tanto dinero va a ser, o sea, incluso si fuera real, esto de las curvas de la felicidad, en función de cuánto ganas, pues alguien que no tiene tanto dinero va a ser no feliz por razones muy distintas a alguien que tiene muchísimo dinero. Entonces, como que ponerlos en un solo índice, ¿no? Y aplanar todo esto es como decir, no, pues no estás viendo las razones de raíz. Y entonces esto es lo que luego nos hace decir, o que les hace decir a los bancos mundiales o a Naciones Unidas, decir, entonces el objetivo es todos volvernos más ricos. Cuando dices, no, güey, o sea, el pedo es que porque hay ricos, es que está habiendo personas empobrecidas y personas pobres. O sea, las políticas no pueden ser de, ahora hagamos todo lo posible para que estos países tengan más dinero, sino más bien hay que ver al sistema en conjunto, ¿no? ¿Por qué existen unos millonarios, más bien?
Oye, y esa curva es la que también existe como el equivalente ambiental, ¿no? Si no estoy equivocada.
Sí, o sea, existe uno que se llama la curva de Kuznets ambiental, que es la que también te dice lo mismo. O sea, si eres más pobre como país, estás sacando más recursos naturales y, digamos, perturbando el ambiente, pero ya cuando llegas a cierto nivel de riqueza como país, ya empiezas a cuidar a tu ambiente, ¿no? Entonces eso también es una ilusión, porque lo que no toma en cuenta esa curva de Kuznets ambiental es que no es que ya cuides más a tu ambiente porque de pronto ya eres uno con la naturaleza, sino porque simplemente estás explotando a otros países y sacando de ahí tus recursos y causando ahí el desastre ambiental, ¿no? Pero pues, o sea, todos estos organismos internacionales es como de, ok, entonces hay que volvernos todos más ricos para cuidar al ambiente. Y dices, no, o sea, pues eso es el motivo de que el ambiente esté así.
Sí, y además también creo que es importante como esta idea de, pues insisto, de la felicidad que se ha basado más como en la capacidad de consumo, ¿no? De incluso cuando ves los discursos de varios políticos en distintos países de América Latina en los últimos años, siempre como con las promesas de campaña o en los discursos está presente esta idea de que la gente pueda adquirir más productos a mejor precio. O sea, como si todo el tema del bienestar se limitase a la capacidad de consumo, ¿no? El poder consumir cuando, no, o sea, no solo cuando eso no es así, solo por un tema de una lógica de, aunque sí, de un discurso que suena choteado, que es totalmente cierto, que lo material no es lo importante, etcétera, sino que también es un hecho que puedes llenarte de productos, pero si no tienes otro tipo de necesidades satisfechas a través de servicios, a través de, pues sí, del estado en el que está el medio ambiente, del tejido social, de la seguridad, eso no lo compras, ¿no? Más bien lo adquieres haciendo tejido social, haciendo comunidad, haciendo estado de derecho, haciendo instituciones más justas. Entonces, justo esta idea de que, digamos, que la felicidad o la satisfacción será por el consumo, lo que hace es que te autorresponsabilizas, ¿no? O sea, si te lo compras como discurso, pues entonces es que tengo que echarle más ganas para consumir más y para cuando se dan todos estos procesos que bien mencionabas, que son pues artificiales, para cuando te das cuenta, pues ya es muy tarde, ya te llevaste toda la vida realmente pues esforzándote en corregirte a través de consumir y conseguir más, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no? Como que cosas que son reales, o sea, necesidades reales no están siendo atendidas y por el otro lado se nos venden cosas como necesidades ficticias, ¿no? Y que a través de esas es como vamos a salir de eso. Entonces está cañón y ya, o sea, ya como que ya empezaste como a dar algunas ideas, Carla, de cómo salir de esta, ¿no? Cómo solucionarlo con esto del tejido social, de fortalecerlo, no sé, o sea, como qué otras cosas funcionan dentro y fuera de la serie. Bueno, es que la serie es muy paralela, pues es la vida real, ¿no? O sea, es ficticio lo del juego, al final de cuentas, pero pues lo que lleva a las personas ahí es real. Entonces, pues sí, la solución pues también es casi casi cómo solucionamos la vida, ¿no?
Ya, pues a ver, sí es bastante complicado porque justo lo que nos muestra la serie es que tú estás tratando de cuestionar y modificar un sistema en el cual tú eres pieza, ¿no? Justo por eso en la serie, digamos, un elemento con el que se sostiene el juego es que en principio es realmente una decisión estar allá, ¿no? Vemos cómo sí existen mecanismos relativamente pues directos y fáciles en el cual las personas que están en ese juego se pueden salir, ¿no? Pero lo que vemos es que la presión de las deudas y de todo lo que el sistema genera les obliga a estar allá, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú puedes decir, no, pues me voy a abstraer de este sistema y no voy a formar parte, cuando al día siguiente te vas a levantar y tienes que comer, tienes que, pues, hacer tu vida, satisfacer tus necesidades, y cuando te das cuenta, la única opción que te queda es el mismo sistema al que estás tratando de huir? Entonces, es complicado, no es fácil. Yo creo que justo como ocurre en la serie, el primer paso es uno cuestionarlo, o sea, el decir, bueno, esto no es correcto, no debiera ser así, tratar de encontrar formas alternativas de más o menos, digamos, de vivir o de alguna manera tratar de generar, no solo en lo personal, sino comunitariamente ciertos vínculos, ciertas lógicas que puedan resistir a los efectos de este sistema, tanto como la congruencia nos lo permite, porque justo es un sistema en el que no te permite ser congruente, y eso también la serie lo demuestra. Todos los personajes muestran, incluso los que tienen un perfil pues, más empático, más de preocuparse por la vida, de quejarse de los injusticias del juego, caen en contradicciones por momentos, porque es un sistema que no te permite la congruencia absoluta, pero digamos que dentro de lo posible humanamente, creo que sí es posible al menos pues generar como cierta masa crítica de resistencia, ¿no? Que no es fácil, pero que se da sobre todo a través de los procesos comunitarios, ¿no? Y como comunitario me refiero a que en tu entorno cercano, cómo haces que esos vínculos, ese tejido familiar, laboral, vecinal, amistades o lo que sea, puedan también ser espacios en los que se cuestione y se busque cómo hacer alternativas a eso, ¿no? Y por supuesto ya en lo más macro, pues como una apuesta política, ¿no? Que no tiene que ser partidista, pero que sí una apuesta política, ¿no? Al final del día entender que esto se tiene que solucionar como una apuesta política y no solo como decisiones pues personales para satisfacer el sentimiento de que tú no estás haciendo algo malo, ¿no? Sino que no es suficiente, sino que tiene que ser esa apuesta más completa. Y que creo que también eso lleva a la unión de luchas, ¿no? O sea, como el feminismo no puede estar ajeno al tema ambiental, ¿no? Lo mismo el movimiento LGBT, lo mismo el movimiento de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque justo no se trata, si queremos romper con esta lógica del juego en el que estamos, es que tenemos que romper con esa idea de sálvese quien pueda, ¿no? Y más bien partir de un tema de la reestructuración y de replantearnos en qué estamos y cuáles son las reglas de ese juego.
Ah, pues sí, totalmente de acuerdo. Y, o sea, como justamente en esa misma línea y un poco, yo más aterrizado a la serie, y por dar un ejemplo, o sea, por ejemplo, se dan muchas veces este Seong Shi-gun llegó ahí a ser
¿el
como
principal? Tal.
Sí, el principal. Ajá. O sea, tenía un trabajo, ¿no? En una ensambladora de autos.
Ah, sí.
Y llegó a perder su trabajo y, bueno, de hecho, también como que a divorciarse un poco porque también la esposa le reclama de ese momento, porque estaba en una huelga. Y en la huelga se ve que llegó la policía y empezó a,
a golpearlos.
Empezó a golpearlos y ahí se murió su mejor amigo, etcétera, etcétera. Lo cuenta en una de esas, de esas ocasiones. Y también un poco esto de la, o sea, como que quisiera hablar también como de los sindicatos, ¿no? Un poco para, o sea, ¿qué pasaría si a Lee, por ejemplo, que no le pagaban, que llevaban meses sin pagarlos? O sea, en lugar de haberle llegado una tarjetita así de cuadro, triángulo, círculo, XX, PlayStation. Acá PlayStation, le hubiera llegado una de, güey, estamos creando un sindicato. O sea, como que te da una opción como, no sé, como que sería otra historia, ¿no? De vida la de ese güey. O sea, decir, güey, o sea, como que no están dando una opción de que tú salgas adelante como individuo, sino como que cómo podemos realmente como trabajadores unidos resolver estos problemas, ¿no? Entonces sí, como que un poco ahí ese guiño a la a este tipo de unión de trabajadores, pues la neta está chido. Y entonces sí, desde ese ángulo pues me uno a lo que dice Carla.
No, pues yo también. Ni modo que diga que no, pero no, estoy totalmente.
Pero pues ahí tú ráscale. Sí,
estoy totalmente de acuerdo. Algo en lo que yo había pensado es, o sea, igual, es que es curioso, ¿no? Como cuando nos planteamos estas preguntas de cómo llegamos, cómo solucionamos y dices, bueno, ¿qué tanto me puedo como imaginar esta utopía, ¿no? De a dónde llegar. Y yo lo que pensé es en este tema de lo que llaman el ingreso único, básico, universal, que es esta idea de que no importa, o sea, aunque no trabajes, aunque no, o sea, no, sin condiciones, que todos los seres humanos pudiéramos recibir pues la cantidad suficiente para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y no solo la cantidad, sino pues que se nos asegurara una casa, ¿no? Un techo, que se nos asegurara nuestra alimentación, nuestra salud. O sea, como que trabajar en una sociedad que buscara eso primero, ¿no? Cubrir las necesidades. Y luego ya, o sea, incluso como que bajo esa lógica, pues ya lo que salga de ahí, pues va a ser bello, ¿no? Bueno, yo siento que va a ser bello porque como que muchas veces se nos vende esto como, ah, es que no quieren trabajar, es que qué flojos, es que no sé qué, pero es como que no debería, como que no debería estar ligado justamente nuestro valor como personas a lo que podamos producir, ¿no? Y a cómo eso que produzcamos luego indirectamente con eso, podamos satisfacer nuestras necesidades. Porque si algo justamente se muestra es esto, ¿no? Que la gente que más duro trabaja y que más esfuerza es la que menos recibe. Y lo sabes, los VIPs están ahí tirados viendo el juego, ¿no? Así como, y pues tienen acceso a quién sabe cuántos millones, mientras que la gente que más desesperada está ahí más tiene. Entonces, como que pensar en un sistema como, regresando a esto, ¿no? De cómo creamos una colectividad, un sistema de ayuda mutua, donde ya no tengas que depender de ese trabajo, ¿no? Que te tenga, pues, desesperado, ¿no? Y con ese miedo de que en el momento en el que lo dejes de tener, pues te estás arriesgando a no comer, a perder tu casa, todas esas cosas. Entonces esa es mi reflexión. Yo pido un ingreso universal. Oigan, pues estuvo muy buena la plática. Es que la verdad se me hace interesante. O sea, ya yo tomé un poco más meta como estos productos como de entretenimiento. O sea, sí son entretenidos. La verdad es que, hasta fue un poco adictiva, ¿no? Ver esta serie como de, ay, qué chévere que sigue. Pero a la vez cuando piensas, dices, es que, o sea, está muy, muy cañón cómo refleja como los problemas reales, ¿no? Y como que se puede, o sea, bueno, que sea un vehículo, ¿no? Que nos lleve a estas reflexiones, lo cual está muy chido, como decía Carla al principio. Pero también, ya saben, en este podcast tenemos nuestro lado más casual, más cotorro. Entonces ahí va nuestra clásica pregunta. Si pudieran añadir un juego tradicional infantil mexicano al juego del calamar, ¿cuál sería?
Ah, está buena, ¿eh?
A ver, un juego tradicional infantil mexicano. Es que no sé, es que se me ocurren algunos, pero que son muy parecidos a algunas dinámicas que ya salieron. Pero a lo mejor se me ocurriría el. No sé, piensa en el Quimbomba, que es un juego tradicional que. De Yucatán creo que no hay en otros lados, ¿no? La quimbomba.
No, yo tampoco. ¿Cómo funciona?
No, es un palito que tienes que golpearlo para que salga volando y quien lo lleve más lejos gana, ¿no? Entonces, como es un juego de tradicional infantil yucateco, entonces no sé si se me ocurriría algo así como quien más lo tire lejos, no sé, ¿cómo se llama? Gana y, no sé, matan al que no lo logró. O bien que si tú lo tiras, ¿cómo se llama? Más lejos. O que sea tirar de alguna manera, que cuando tiras también estés tirando a la persona. Mm. Y después que, digamos, que lo vas tirando hasta que el que muere primero pierde, ¿no? Alguna cosa así. Entonces,
¡ah, qué oscuridad!
Es un poquito la cosa sádica del juego, ¿no? De la serie.
Sí, hasta también podría funcionar como el primero que sacan, no dentro de los juegos, sino con el que te reclutan, así en el metro, que como que son los tazos.
Ah, sí, bueno.
Se parece un poco, fíjate que se parece, porque es esa lógica, ¿no? De un palo contra otro, tiene esa lógica, sí.
No, sí. Pues yo sí aplicaría la del mazapán, la de abre el mazapán sin que se desmorone. Y acá sí, la clásica de...
Ah, eso es como el equivalente al de la galletita.
De que si se te desmorona, pues pelaste, carnal.
Eso está bueno.
¿Tú?
Yo pensaba como, o sea, no se me ocurrió como para el juego en sí. Y yo dije, ay, pues a mí me gustan esas como Doña Blanca o la del...
Ese sería el final, o sea,
el calamar.
¿Como
el calamar? Ajá. Ah, ok.
¿No? O sea, yo siento como ya más así, no, que acá, que yo...
Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Ajá, eso es de círculo.
Nah, pero pues sí. Buenísima. Buena ya, serie, buena serie, la neta. Muy buenas carcajadas. Muy al filo
y
de
buena
la
reflexión también. Está muy chido. Pues muchas gracias, Carla. La verdad es que pues nos trajiste acá muchas cosas para masticar, ¿no? En lo que cada quien piensa. Y pues, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo pueden seguirte, seguir lo que haces?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí está muy interesante estas reflexiones y estos ejercicios, y la verdad es que me gustan mucho. Y bueno, pues yo estoy en Twitter, Instagram, como Kalicho, @KALYCHO. Y pues ya, básicamente en esas dos.
Va, buenísimo. Pues ahí lo ponemos también en la descripción para que te encuentren fácilmente. A ti, Bernie.
Pues a mí ya saben, me encuentran como @capi_planeta.
y a mí como arroba raizapila, y a nuestro podcast está también en Insta y en Twitter como arroba planedepeli, y sigan a todos los productos de Planeteando en arroba planeteando. Y pues queremos también dar las gracias a nuestros Patreons, ya que pues gracias a ellos podemos seguir haciendo esto mes con mes, gracias a todos nuestros podescuchas, y gracias a Sofi, nuestra editora, a Grecia, a Lore, a Olga y a todo el equipo de Servicio Social que también pues nos apoya con esta gran labor. Y pues ya, eso sería todo y nos vemos en la que sigue.
Gracias, adiós.